esto?
La verdad es que los últimos fines de semana están siendo muy bien aprovechados por Pedro Sánchez. Lo hemos visto recomendando libros, visitando lugares como el Valle de Arán, montando en bici de montaña.
Se ha levantado un poco de niebla, pero aún así hace buen día para salir con la bici. Así que lo prometido es deuda. Allá vamos.
La idea es no mostrar preocupación ni por lo que estamos descubriendo del caso Mascarillas, ni por lo que puede suceder a partir de ahora con Begoña. El juez Peinado le ha propuesto juzgar por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Este fin de semana no ha dejado de ser distinto. Ha decidido poner más distancia de por medio, a más de 9.000 kilómetros, viaje oficial a China, pero ojo, que el finde con Begoña para hacer turismo. Así contaba la televisión china cómo Sánchez y Begoña visitaban el pasado domingo el Palacio de Verano, en Pekín, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de la ciudad, previo todo a la agenda oficial. Lo ha hecho recorriendo una de las universidades más prestigiosas del país asiático y allí ha lanzado este mensaje.
Que Occidente debe renunciar a parte de sus cuotas de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del sur. Por eso pienso que debemos transformar cuanto antes las Naciones Unidas con un sistema de toma de decisiones más democrático en el que todas las regiones tengan de verdad voz y voto.
Será mañana cuando Sánchez se reúna con inversores chinos, con las autoridades, incluido el presidente Xi Jinping. En esos encuentros tendrán que abordar el déficit comercial entre Madrid y Pekín, que ha llegado a superar los 42.000 millones de euros. Por ahora, en lo que Sánchez lleva en el país asiático, ha querido poner el foco en la importancia de que China ayude a resolver conflictos en el mundo, sobre todo en Irán, donde han vuelto a fracasar las negociaciones. No solo ha querido destacar su fuerza diplomática.
China está reconstruyendo su grandeza, que es ya el primer exportador de bienes de todo el planeta y el cuarto en servicio. Que la industria china y su ciencia está transformando la lucha contra el calentamiento global y también reduciendo la pobreza. China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo.
Claro, a lo mejor no era el momento, pero si hablábamos de derechos humanos yo hubiera sido la bomba. Bueno, después ha visitado la Universidad de la Academia China de Ciencias, donde ha recibido la cátedra honoraria y donde ha apostado por la colaboración científica entre ambos países. Mezclando ciencia y actualidad, esto ha dicho sobre el planeta.
Hace unos días, 4 astronautas estadounidenses viajaron más lejos de la Tierra de lo que lo ha hecho ningún otro ser humano. Desde allí vieron la Tierra como lo que es realmente, una esfera azul, única, irrepetible, en el entorno más hostil a la vida que pueda existir. Los humanos somos el resultado de ese milagro, tal vez el único en el universo. Y por tanto nuestro deber es entendernos y cooperar para hacer que ese milagro siga prosperando.
Esta es la cuarta visita de Sánchez a China en 4 años. Desde 2018, ya han pasado 8, solo ha realizado 2 a Estados Unidos, una fue recibido por Biden. Está claro que España busca en China un aliado cercano a una de las grandes superpotencias, justo en el momento en que la geopolítica mundial cambia. Pero yo me pregunto, llámame loco, ¿habrá algo más? ¿Cuál es el objetivo de esta visita? ¿Cómo son las relaciones entre ambos países? Hoy, China. Hablamos de una relación que no es nueva, sino que se remonta a muchos años atrás, al siglo XVI, con el galeón de Manila. Aquel barco español traía productos de Asia a Europa. Durante los siglos XVI al XVIII, la plata española fue muy valorada también allí. Ahora podemos decir que la situación entre ambos países pasa por un buen momento. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
España siempre ha tenido relaciones con China, son dos países lejanos, no ha entrado en conflicto. Culturalmente España es algo conocida en China por diversos menesteres, como pueda ser el Quijote, la obra de Cervantes, el idioma y sobre todo el fútbol.
El idioma, la historia, el fútbol, la cultura son muchas las cosas de España que resultan de interés para los chinos, pero también ocurre al revés. Todo a pesar de que China tiene todavía muchos puntos relacionados con derechos y libertades más que cuestionables.
La percepción que se tiene de España en China, pues no es mala. Y la percepción que se tiene en España de China, pues como todos sabemos, tampoco es mala, dentro de que es un país que es como es, tiene las instituciones y el régimen que tiene, y por tanto, pues hay que atender a estas peculiaridades o particularidades.
Pedro Sánchez arranca su viaje a China demandando una mayor implicación del régimen para acabar con las guerras en Oriente Medio, en Ucrania. El presidente del gobierno ha defendido desde Pekín un refuerzo del orden multilateral frente a Donald Trump. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ya pidió hace 2 años la mediación a Xi Jinping para poner fin a la guerra en Ucrania y ahora le solicita que ejerza su influencia sobre Irán. Así reconocía la condición de superpotencia de China.
China puede hacer más, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos.
Remar a favor de la solución de los conflictos, una sugerencia que a todas luces verbalizará este martes en su encuentro con Xi. Halagos de Sánchez, que sin mencionar a Donald Trump, ha censurado a quienes sortean las reglas.
La multipolaridad sin reglas conduce a la rivalidad. Y de la rivalidad solo surgen guerras, conflictos comerciales y ruina.
Pero el principal objeto de esta cuarta visita pasa de nuevo por equilibrar las relaciones económicas entre Madrid y Pekín. El presidente cree insostenible el déficit comercial.
Que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Creo que es importante que cooperemos.
La firma de más memorándums debería facilitar exportaciones españolas en los ámbitos agrícolas e industriales.
Como ya es habitual, algunas de las empresas que participan en estas jornadas han sido sugeridas por Rodríguez Zapatero. ¡Qué sorpresa! El interés en el gigante asiático es cada vez mayor. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que Zapatero se ha convertido desde hace unos años en uno de los principales intermediarios entre Moncloa y el entorno empresarial chino. Tal es su importancia que muchos de esos encuentros económicos se van a hacer a través de la red de contactos formada por el Consejo de Cooperación Económico y Desarrollo Europa-China, el lobby fundado en Madrid en 2024 y del que el expresidente del gobierno ejerce como presidente fundador. Como dices, no es la primera vez que su nombre suena en estas visitas. Ya en años anteriores su participación fue importante en los encuentros con empresas, por ejemplo, como Huawei o Quid Laser. Esta última todavía a día de hoy no oculta en su página web que José Luis Rodríguez Zapatero participa como consultor.
En 2018, Xi Jinping visitó España en una de las pocas visitas de Estado que ha realizado Europa. Se firmaron acuerdos de cooperación en transporte, comercio, cultura. Ha pernoctado varias veces en Canarias como escala para viajar a América. Aquí en nuestro país hay cerca de 200.000 ciudadanos chinos que están siguiendo con atención lo que ocurre en su casa, claro. Uno de ellos es el periodista Dawei Ding. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, amigo. Oye, déjame primero un par de preguntas muy concretas, para no meter la pata. Dawei Ding, ¿cuál es el nombre de pila? ¿Ding?
El nombre es Dawei.
Dawei, o sea, lo has europeizado.
Eso es.
Has cambiado el orden. Y otra cosa, cuando decimos Xi Jinping, ¿decimos Xi o Ji?
Xi.
Xi Jinping. Vale.
Xi Jinping realmente es.
Vale, perfecto. Ya, es que estas cosas hay que hacerlas como corresponden. Oye, ¿cómo se valora desde China la visita de nuestro presidente?
Muy positivamente. Es el cuarto viaje, como usted se ha indicado antes, el cuarto viaje en 4 años, la visita del presidente del gobierno de España a China. Y han sido bastante bien recibidos por el pueblo, por los medios de comunicaciones, obviamente por el gobierno, ¿no? Porque es una visita que va después de la visita de Estado que ha hecho el rey a China y es una visita para reforzar más la relación bilateral, comercial, económica, política y también de civilizaciones, porque al final ambos países somos dos países con mucha larga historia, con una cultura que transciende muchos países y también son dos países que entienden que es lo importante hacer diálogos. Y esa visita es una reflexión de ese diálogo, ¿no?
Dawei, te hago la pregunta al revés. ¿Cómo vemos nosotros los españoles a China y a los chinos?
Nosotros, como bien ha dicho antes, somos una comunidad china, aquí más de 200.000 personas. Estamos siendo muy cómodos en España, porque desde el primer momento, cuando llegaron los primeros inmigrantes en las finales de los años 70 de China continental, así ha sentido la hospitalidad del pueblo español hacia los ciudadanos chinos. Y los ciudadanos chinos aquí hemos dedicado los comercios, somos la comunidad extranjera que más emprendedores tenemos, más empresarios tenemos. Más del 50% de la población activa de la comunidad china estamos cotizando como el autónomos o como el administrador de empresa. Eso es el porcentaje más alto dentro de todas las comunidades extranjeras, y queremos contribuir para nuestro país, porque España ya es nuestro país. Yo soy, por ejemplo, yo soy ciudadano español. Tengo pasaporte español, y España, viendo que España, que es mi país en este momento, y mi país de origen, que es China, que tenga una magnífica relación, que podemos tener mucho más intercambios, nos hace muy, muy felices.
Claro. Oye, desde el punto de vista geoestratégico, te pido un análisis personal, Dawei.
Sí.
¿China es neutral? Lo digo tal y como está el mundo, ante la guerra de Ucrania, ante el conflicto de Oriente Medio, ¿cuál es la posición? Porque no se mete. Por lo menos que veamos.
Yo creo que como poder, todos estamos de acuerdo que como persona los países tienen sus intereses. El China obviamente tiene sus intereses. Pero China también tiene un principio que es importante para entender la diplomacia china, es no ingerir los asuntos internos de otro país. Esto es muy importante para a partir de analizar la diplomacia china. China tiene sus intereses, pero quiere defender intereses a través de diálogos, no intervención militar o otro índole. Por eso, yo creo que la parte que han llamado el gobierno de España, de que a través de diálogos, a través de mediación, conseguir resolver los conflictos, lo ha valorado China, y yo creo que es lo que comparte la política, digamos, el gobierno de China y el gobierno español.
Lo dicho, Dawei Ding, periodista chino en España, China FM, una emisora colega. También hay muchas niñas, Dawei, y algunos niños adoptados en China, que son nuestros hijos, ¿eh? No lo olvidemos, que eso también une,
sí,
mucho. Dawei, gracias por
muchísimo
atendernos, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Uno de los temas más importantes es sin duda el que buscará reforzar la relación económica entre ambos países. Te recuerdo que el déficit comercial con China no ha parado de subir en los últimos años, son ya 40.000 millones. Mario Esteban es investigador principal para Asia Oriental del Real Instituto Elcano y decía esto en Mediodía, fin de semana, aquí en COPE.
España sigue teniendo un abultadísimo déficit comercial con China, que es más o menos el 80% del total del déficit comercial que tiene España, ¿no? Con todo el mundo. La situación no ha mejorado. Donde sí que hemos visto ya, ¿no? Sí se ha visto ya un cambio significativo es en las perspectivas de inversión china en España.
Además del déficit fiscal, hay otra diferencia, y es que mientras las importaciones de China son con equipos industriales, coches eléctricos, tecnología, nuestras exportaciones son casi la tercera parte, solo carne de cerdo. A pesar de ello, nuestro país se ha convertido en un lugar cada vez más interesante para China.
Está con sus políticas, digamos, ¿no? Muy agresivas también de subvención, digamos, a la política industrial, digamos, subvención a determinados sectores industriales, está aumentando de manera espectacular su capacidad productiva. Y lo que no está aumentando de la misma manera, ni mucho menos, es el consumo que hace de exportaciones del exterior. Entonces, claro, China está aumentando su déficit comercial ya no ya con España, sino con el mundo.
Durante esta visita está prevista la firma de varios acuerdos bilaterales con empresas tecnológicas españolas que logren incentivar la llegada de capital chino a España. Hablamos con Águeda Parra, analista geopolítica y tecnológica de asuntos relacionados con China, fundadora de China Geotech. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Si hablamos de economía, ¿qué cosas importamos y cuáles exportamos a China?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho perfectamente. La parte que más importamos y además se sigue manteniendo a lo largo de los años siempre ha sido más relacionado con el tema de los equipamientos de oficina y temas de maquinaria específica. Lo que sí que se ha visto es que en los últimos años el tema de la movilidad sostenible, las baterías y los coches eléctricos están haciendo que esta parte vaya creciendo también en las importaciones con China, ya que bueno, pues China es el principal exportador de coches eléctricos hacia Europa, ha crecido a un 5% respecto al año pasado, ya se sitúa en el 7% de los coches que Europa importa, por lo tanto, ahí nosotros también nos vemos reflejados en esa parte de la importación. Y de la exportación, la parte más importante son los productos cárnicos, y esto precisamente viene por un acuerdo que se hizo hace 2 años, en el cual se levantaron las sanciones a los productos cárnicos, y eso ha hecho que bueno, pues esta parte de las exportaciones haya crecido.
El déficit, esos 40.000 millones que decíamos, y todo pinta que siguen creciendo, ¿se puede reducir o esto es una cuestión imposible?
Es complejo reducirlo cuando estás tratando con el primer exportador mundial, claro, del mundo, y cuando además sus exportaciones son cada vez mucho más tecnológicas y las nuestras, no solamente las de España, sino también las europeas, cada vez tienen menor componente tecnológico. Es decir, antes lo que China era la última parte, la manufactura tecnológica, que simplemente se dedicaba al ensamblado, pues China ha ido evolucionando en esa cadena de valor y parece, ¿no?, que nosotros los europeos estamos recogiendo esa parte porque nuestras exportaciones no tienen ese alto componente de nivel tecnológico que sí que, por ejemplo, pues tienen las importaciones que sí que recibimos por parte de China.
Esta pregunta, Águeda, es casi para un tertuliano, pero vamos, yo te lo planteo y a ver cómo me respondes. ¿Puede influir en algo esta relación especial con China, 4 viajes en 4 años, y las tensiones, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Está cambiando nuestra orientación?
Bueno, los viajes al final hacen que las relaciones sean más estrechas entre los países. Claro. Si vemos el número de viajes o el número de encuentros, ¿no?, internacionales que se han tenido por parte de uno y otro lado, pues al final bueno, sale positivamente, ¿no?, a favor de China los encuentros que ha tenido España y no con Estados Unidos. No tanto ahora por este enfrentamiento, ¿no?, quizás que hay entre Donald Trump y Pedro Sánchez, sino que tampoco antes durante la administración Biden. Por lo tanto, lo que se va viendo no es que en este caso no solamente tenemos un desequilibrio comercial, sino también tenemos un desequilibrio de diplomacia.
Cuando he estado por allí, me llamó mucho la atención el tema de los autobuses. La compañía Alsa, por ejemplo, y su implantación en China en recorridos importantes. ¿Por dónde se podría crecer? Hemos hablado del cerdo, del agroalimentario, esta inversión, recuerdo perfectamente, en autobuses, ¿se puede crecer en algo más?
Pues se puede crecer de manera importante en cosméticos, es una de las partes que está creciendo y ya ha crecido mucho porque la clase media en China y en general en Asia, que es China al final es como dijéramos una puerta de entrada para nuestras exportaciones en Asia. La clase media en Asia está creciendo mucho y especialmente en China, por lo tanto esa es una parte atractiva para nuestra industria. También la biofarmacéutica, porque al final nosotros tenemos una componente importante y ellos además también tienen otra parte de esa componente mundial, por lo tanto ahí tenemos bastantes puntos de cooperación porque no ocupamos los mismos huecos, por lo tanto podemos cooperar mejor. Y al final toda la parte de lo que es industrial, la parte de la industria, sobre todo relacionado con temas de siderurgia, en la que ya tenemos empresas allí instaladas desde hace muchos años, bueno, pues al final no solamente en la inversión en China, sino en aquellos sitios donde China va, también puedes ir como socio de construcción o de inversión, y ahí sería un punto importante en donde yo creo que sí que podríamos crecer.
Desde el punto de vista geopolítico, Águeda, ¿qué papel juega China ahora en el mundo con la que está cayendo? En Ucrania, que lo tienen cerca, en Oriente Medio, que lo tienen como mercado, tal y como está el planeta, ¿China es neutral?
China al final lo que busca es mantener sus relaciones diplomáticas en un nivel de fluidez con todos los países, porque al final la diplomacia que la política exterior de China ejerce está muy relacionada con ese incremento en las relaciones comerciales. China necesita mantener estas relaciones comerciales con todos los países, cuanto más mejor, de tal manera que no solamente sea un conducto de favorecer, ¿no?, la sobrecapacidad que se tiene en China, sino además de poder exportar todos los productos en los que ahora mismo China está siendo líder. Por lo tanto, en la medida en la que China está creciendo como rol tecnológico y como rol de manufactura de alto valor añadido, necesita, ¿no?, que esa componente tecnológica vaya asociada con esa componente diplomática que siempre ha hecho muy bien, ¿no?, en lo que son las relaciones comerciales. Por lo tanto, tenemos un socio que es importante, es un socio que cada vez va teniendo mayor protagonismo en la esfera internacional, y en este caso, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no?, cómo pues al final se ve afectado igual que el resto de los países, ¿no?, con todas estas, ¿no?, disrupciones que hay, pero quizás sus vulnerabilidades son menores, ¿no?, porque tiene esa fortaleza comercial y económica que no hemos hecho el resto de los países al ser bastante más dependientes de China en determinadas cuestiones.
Y una última cuestión. Si miramos toda Europa, casi todos los mandatarios han visitado China en los últimos tiempos, bien es cierto que nosotros 4 veces. ¿Cómo está España respecto a China si nos comparamos con los demás y teniendo en cuenta nuestro tamaño, Águeda?
¿En qué sentido?
No, en el sentido de si están mejor posicionados italianos, franceses, alemanes con China.
Bueno, yo creo que nuestra posición con la relación con China quizás está bastante mejor respecto del resto de los países europeos más importantes, como Europa, Francia e Italia, porque además recientemente ellos también han hecho unas visitas al país asiático, y lo que se ha visto, ¿no?, es las relaciones no han sido tan largas, las estancias de los mandatarios, y quizás el ámbito de la cooperación no ha sido tan abultada. Por lo tanto, si eso lo traducimos en qué nivel de relación se tiene entre China y España, pues bueno, quizás podríamos decir, ¿no?, que en este caso hay como más, ¿no?, más sintonía.
Pues ojalá sea para bien y sea para el futuro. Águeda Parra, analista, fundadora de China Geotech. Gracias por la consulta, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Hoy hemos hablado de la cuarta visita en 4 años del presidente del gobierno Pedro Sánchez a China. Son muchas, ¿eh? Será en unas horas, de madrugada en España, cuando se produzca la reunión con inversores chinos y con su homólogo Xi Jinping. Resolver el déficit o al menos reducirlo. Mejorar las relaciones comerciales, determinar a China como un socio fuerte son algunos de los objetivos de un viaje que tendrá otro año más, dicen, la supervisión, el asesoramiento y hasta la agenda de Rodríguez Zapatero. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No hace falta ser un genio, Luis, para decir que China va a ser líder o colíder en el mundo, ¿no?
Sí, por supuesto. No hay que poseer grandes dotes de profeta para intuir que la próxima potencia mundial será, sin duda, China. Naturalmente, esto no va a ser el año que viene, porque los imperios tardan mucho en formarse, pero también se prolonga bastante la decadencia. Claro que si después de este Donald Trump aparece otro tipo semejante, la decadencia de Estados Unidos se va a acelerar al mismo tiempo que se acelerará el imperialismo de China. Por razones de calendario, biología y aritmética, mis ojos no lo verán, pero todo indica que el chino mandarín será el idioma más importante del planeta. No obstante, las decadencias cada vez son más rápidas. El Imperio Romano tardó casi 2 siglos, desde la muerte de Marco Aurelio hasta la división que llevó a Roma a su final. Pero España, gran potencia de Europa y mejor economía del mundo en el siglo XVI, quedó convertida en una potencia secundaria a finales del siglo XVII. Pero a pesar de que todo es más rápido, esto no va de un año para otro, ni siquiera de un decenio al siguiente. A mí no me preocupa que mis tataranietos hablen el chino con acento de Calatayú o de Ateca, sino que la concepción filosófica de Occidente se basa en el individuo, mientras que el colectivismo comunista chino busca la felicidad del país y el confucianismo tradicional la armonía en la familia. Vamos, que ni en las religiones tradicionales ni en el ideario comunista el individuo es algo importante, y ese choque cultural, ideológico y religioso inducirá al nuevo emperador a tomar medidas autoritarias. El doctor en economía Pedro I el Mentiroso no ha ido pues a ver al emperador del mundo, porque eso va a tardar, ni a aconsejarle que no ataque Taiwán, que es el Hormuz asiático, sino para demostrar su perspicacia hacia el futuro, lo que según sus cálculos le pillará de presidente del gobierno de España dentro de 30 años. Eso sucederá o no, pero no habrá mestizaje porque todas las razas y etnias se mezclan, pero no los chinos, salvo escasas excepciones. Será pues un imperio discriminatorio. Menos mal que mis tataranietos, si viven en España, se beneficiarán de esta gran labor de relaciones públicas que lleva a cabo nuestro presidente, mientras los maliciosos creen que hace turismo con su imputada esposa para no ir a hablar de un tal Ábalos al que nunca llegó a conocer.
Esa persona, decía la Montero.
Esa persona.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Pues eso, hoy estamos a lunes, vamos a todos los sitios corriendo, siempre con prisa. ¿Y sabes qué no espera? Tu salud. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Con menos esperas. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y una vez más,